Buenos días para todos y todas. En el día de hoy nos convoca la celebración del Día de la Estadística Nacional. Damos la bienvenida a las autoridades, a los asistentes, tanto presenciales como virtuales. La jornada de hoy constará de tres partes. En la primera parte se realizará la presentación de las mejoras metodológicas de la encuesta continua de hogares. En la segunda parte se presentarán los proyectos ganadores del concurso Hackathon de Datos 2021 y se realizará la entrega de premios. Y en la tercera parte, cerraremos la jornada con la entrega de una medalla al funcionario del Instituto Nacional de Estadística, Edinson Albite, por sus 25 años de labor. Comenzamos la primera parte de esta actividad saludando a la mesa de oradores conformada por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, el director técnico del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal. En forma remota nos acompañan el director de la División de Estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, Rafael Díez de Medina, el director de la División de Estadísticas de Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Rolando Ocampo. Damos la palabra al doctor Diego Aboal.
Buenos días. Muchas gracias por la presencia acá en la sala de actos de presidencia y también a todos aquellos que nos están siguiendo por el canal de YouTube del INE. Hoy es un día especial, es el Día de la Estadística Nacional, pero además es especial porque estamos presentando las mejoras de la encuesta continua de hogares. Es una encuesta que tiene ya más de 50 años. Y es, digamos, esta revisión metodológica, esta mejora metodológica que tiene muchas dimensiones y que lo contaremos de aquí a un rato, son mejoras históricas, de las más grandes que ha tenido la encuesta, y creemos que son muy, muy positivas. Yo volveré a conversar después del señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así que ahí les contaré más detalles sobre esto, pero darle la bienvenida, agradecerle que nos acompañe en el día de hoy. Le paso la palabra. Gracias.
Muchas gracias, Diego. Un gusto, saludos a todos los funcionarios del Instituto de Estadística, los presentes y los que están siguiendo desde remotamente esta presentación, y a los que no también, por supuesto. Un saludo a Rolando Campo y un saludo especial a Rafael allá en Ginebra, que hace muchísimo tiempo que no lo veo. Es para mí es un gusto realmente estar aquí hoy, meramente para felicitar a todos los funcionarios del Instituto de Estadística por el trabajo que están haciendo. Desde que estábamos planificando la tarea con el doctor Aboal, nos propusimos metas bien ambiciosas. Es cierto que teníamos conciencia de que teníamos que poner recursos para lograr esas metas o para ir logrando progresivamente esas metas. Todos sabemos y sabíamos que los recursos estaban bastante comprometidos, pero también, digamos, las cifras presentadas en la rendición de cuentas mismo y en el presupuesto nacional están a la vista de que dentro del inciso el Instituto de Estadística ha tenido una prioridad, ¿sí? Una prioridad bien marcada en recursos financieros, pero también en recursos humanos, que de alguna manera el inciso fue derivando o apoyando al Instituto de Estadística, permanentes o algunos transitorios. Esta presentación que va a ser el doctor Aboal primero y después la parte técnica de quienes están encargados de la encuesta y demás, se enmarca dentro del plan estratégico que nos habíamos trazado al principio del periodo. Y la verdad que los pasos se han venido cumpliendo, ciertamente con algún retraso. Creo que la pandemia, no es para echarle toda la culpa a la pandemia, pero algo ha tenido que ver claramente en el retraso. Otros son fallas propias nuestras, en las cuales también asumo mi parte de quizás algún error en alguna estimación original de tiempos y de recursos. Por lo tanto, yo no los voy a entretener más. Sepan que para este gobierno y esta administración es muy importante la mejora de las estadísticas nacionales. Fue una prioridad marcada desde el primer momento y va a ser prioridad absoluta hasta el fin de este mandato. No tenga la más mínima duda de eso, porque de más está decirlo que estadística de calidad es información de calidad, información de calidad son decisiones de calidad. Los felicito de vuelta a todos los funcionarios del Instituto, a todos quienes en Uruguay se dedican a esta tarea, y bueno, y muchas gracias. Ahora la presentación.
Bueno, muchas gracias por las palabras. Saludarlo a Rolando Ocampo, que lo tenemos desde Chile, siempre nos está acompañando y apoyando en estos procesos de mejora desde el día uno. Junto a Rafael Díez de Medina, también de la OIT, ambos estuvieron desde los primeros días que llegamos a esta oficina ofreciendo su ayuda para diversos proyectos de mejora que teníamos. Y ha sido un apoyo continuo hasta este momento, que ambas instituciones están apoyando en diversos cambios que estamos llevando a cabo, ¿no? La SH es un buen ejemplo, estuvo involucrado tanto la CEPAL como la OIT, pero están involucrados en casi todos los cambios que estamos haciendo y mejoras. Así que, nada, un gran agradecimiento y agradecimiento por la disposición de tiempo en el día de hoy. Quería, obviamente, agradecer a los equipos técnicos que han estado trabajando para que esta nueva SH sea posible. Son, digamos, varios de los cambios que se generaron, son proyectos de larga data que muchos de ellos lo pensaron, lo soñaron, digamos. Y bueno, estuvimos trabajando durante la pandemia, a la vez que intentábamos seguir publicando todas las cifras del Instituto en el medio de la emergencia sanitaria, también estuvimos trabajando en generar esta mejora metodológica. Así que muy agradecido a todos los equipos que estuvieron, bueno, el liderazgo de Juan Pablo Ferreira en las cuestiones más metodológicas, de muestreo. Es alguien además que cree mucho en el Instituto de Estadística de Canadá, StatCan, que también nos ayudó en este proceso. Andrea Macari, todo el equipo de la SH, todos los jefes. Esto fue realmente un esfuerzo muy grande. La división involucra algo así como 120 personas y todos estuvieron muy demandados en este proceso de año y pico. Así que no voy a nombrar a todos porque son muchos, pero los tengo muy, muy presentes a todos. Sistemas también. Implementamos nuevos sistemas para que esta SH fuera posible. Nuevos sistemas que permiten trazar el dato desde que se toma hasta que llega a la base de datos final en un único sistema, lo que genera, obviamente, más calidad en todo el proceso. Bueno, en fin, a todos. De hecho, comunicaciones también, que hizo un proceso muy importante para que la SH fuera divulgada, que era un gran reclamo de los encuestadores, que la SH se conociera más, que se conociera más en el territorio, para que la gente le abra más las puertas. Así que mucha gente, y estoy muy agradecido a todos. Voy a tratar de ser relativamente rápido en la presentación, pero voy a dar básicamente los trazos más grandes de la nueva encuesta continua de hogares. Después Juan Pablo expondrá los aspectos más técnicos más en detalle. Lo primero es decir que el SH es una encuesta que tiene más de 50 años en Uruguay, ¿sí? El inicio fue en el año 68 y brinda indicadores oficiales muy importantes para el país. Por ejemplo, las cifras de empleo, desempleo y actividad que el Instituto publica todos los meses y que son muy divulgadas a lo largo y ancho del país. Los ingresos de los hogares y personas. Las condiciones de vida de la población, elementos vinculados a salud, educación, vivienda. De hecho, la encuesta, digamos, tiene como tres grandes módulos, ¿no? Uno vinculado a condiciones de vida, otro vinculados a ingresos y el tercero vinculado al mercado de trabajo. Y también a partir de esta encuesta se genera los datos de pobreza que el instituto publica de forma habitual. Así que es una encuesta muy importante y que, como dije hoy, algo así como la mitad del instituto, de una forma u otra, está abocada al trabajo para generar esta información. Entonces, es una encuesta que ya tiene 50 años y que ha pasado, obviamente, por diversos cambios en ese proceso. O sea, claramente este no es el primer cambio, sí es una de las mejoras más grandes que ha tenido el SH en esta línea del tiempo que ustedes pueden ver ahí. Bueno, en el 80, esto nació como una encuesta en Montevideo, luego en el 80 pasó a localidades de 5.000 y más habitantes. Se comenzaron a usar dispositivos electrónicos en el 2004, en el 2006 se aumenta el tamaño de muestra, hay revisión de formulario. Entre el 2012 y 2015 se pasa a una recolección de datos en smartphones, que son los que usamos todavía, se usan hoy para recolectar los datos de forma presencial en los hogares. Y bueno, llegamos al 2021, donde la mejora y los cambios metodológicos abarcan múltiples aspectos. Esto pasa a ser una encuesta panel, era una encuesta cross-section. Esto es algo bien importante. Digamos, los países de forma gradual han ido pasando a encuestas de tipo panel. El Uruguay todavía no lo estaba haciendo y este era un paso que era necesario darlo, por algunos motivos que van a quedar claros más adelante. Y pasamos a una modalidad de recolección de información que es mixta por primera vez. Es decir, ya no es todo presencial. Sí hay una implantación presencial todos los meses de alrededor de unos 2.000 hogares. Y después hay un seguimiento de esos hogares durante 5 meses de forma telefónica. Esta es la primera vez que esta metodología, digamos, de encuesta telefónica se aplica en la SH. Sí teníamos mucha experiencia en otras encuestas, pero no en la SH. Bueno, tuvimos en la emergencia, ¿no? Pero de forma permanente se introduce ahora a partir del 2021. Después tenemos otros elementos vinculados al tamaño muestral, digamos. Se multiplica básicamente por 3 la muestra que está vinculada al mercado laboral. Y esto tiene implicaciones bien importantes. Como dije hoy, se introdujo un nuevo sistema, que es el SMR, que administra todo el proceso desde la toma del dato hasta la generación de las bases de datos. Eso es realmente muy importante y colabora con mejora de procesos, además, que fueron muy importantes. Tuvimos mejoras de procesos realmente muy importantes en la división. Y todo esto, la mejora de sistemas, mejora de procesos, implica también que vamos a tener una reducción en los tiempos de publicación de estas cifras, ¿no? Eso lo comentaremos en unos minutos. Además, también se revisó el formulario. Desde el 2006, el formulario no tenía una revisión importante para adaptarse a las últimas recomendaciones, sobre todo de la OIT, en el módulo de mercado de trabajo. Y hoy nos ubicamos como uno de los países que ha adoptado, que está más avanzado en la adopción de las últimas recomendaciones de la OIT a nivel de América Latina. O sea que pasamos de estar un poco rezagado en incorporar algunas de estas recomendaciones a ser hoy uno de los líderes. Bueno, la encuesta vieja, digamos, la que rigió hasta el 2019, era una encuesta de unos 3.500 hogares mensuales. Como les dije, nosotros ahora la implantación es de 2.000 hogares, pero cuando lleguemos al sexto mes, vamos a estar encuestando por mes alrededor de unos 10.000 hogares y algo así como unas 25.000 personas por mes. Eso son cifras muy, muy importantes. Bueno, y la SH 2019 era, como dije hoy, 100% presencial. Esto ha cambiado ahora. ¿Qué problemas teníamos o qué cosas viene a mejorar la SH 2021? Bueno, la SH 2019, o la que rigió hasta el 2019, tenía estimaciones relativamente precisas a nivel global, digamos, y para periodos de tiempos relativamente largos. Pero cuando íbamos, por ejemplo, a mirar cifras del mercado laboral con una periodicidad mensual, bueno, teníamos una imagen difusa, digamos, ¿sí? Entonces, esto era un problema. De hecho, es muy usual que nos pregunten todos los meses por qué se ganaron 10.000 puestos de trabajo, se perdieron 10.000 puestos de trabajo. Y más allá que la respuesta es difícil, parte de la respuesta está en el margen de error de las estimaciones, en realidad. Entonces, y eso es difícil a veces de explicar, que pueden haber fluctuaciones que se deban a un elemento puramente aleatorio, ¿no? Pero eso ocurría con el SH 2019. La SH 2021 va a permitir tener estimaciones más precisas. Acá pueden verlo de forma más clara, pero tanto el desempleo mensual como el empleo mensual, fíjense que es como un electrocardiograma, digamos. Y obviamente no es que tengamos fluctuaciones en el mercado laboral tan pronunciadas, ¿no? O sea, parte de eso es el margen de error. Entonces, la nueva SH va a permitir suavizar esto y va a permitir además poder desestacionalizar estas series de forma mejor, digamos, y que no se confunda con el ruido, en definitiva, que tienen estas series de tiempo. Entonces, por eso era, acá hay más de lo mismo, pero, digamos, el coeficiente de variación, digamos, cuando uno quería hacer algunas estimaciones, sobre todo a nivel de departamentos, por ejemplo, para los departamentos, sobre todo más chicos, donde la muestra era más chica, estaban en niveles que no, digamos, apenas aceptables y con cifras anuales, ¿no? Entonces, esto era un problema para analizar el mercado de trabajo en detalle. Entonces, estas fueron algunas de las motivaciones. Obviamente, después había motivaciones del estilo más de tenemos que mejorar procesos y tenemos que publicar cifras con mucha más oportunidad, ¿no? En Estados Unidos publican cifra de mercado laboral con 4 días de cerrado el mes de referencia, ¿no? Nosotros estábamos publicando usualmente con un mes y medio, un mes y medio después de cerrado el mes de referencia. Eso había también que mejorarlo. Bueno, entonces pasamos a lo que es la nueva CH 2021, que como dijimos consiste de una implantación presencial con un formulario extendido, básicamente un formulario que cubre las tres grandes dimensiones que cubría la SH 2019, con mejoras en ese formulario, pero básicamente esos tres módulos permanecen. Y además permanecen con, Juan Pablo lo va a explicar en más detalle, pero permanecen con un tamaño de muestra aceptable para los usos que habitualmente se les da a esta información. O sea que no hay casi pérdida por el lado de la menor precisión que se genera con el módulo completo. Y luego lo que se hace es un seguimiento de no presencial, como dijimos hoy, que esto es algo nuevo, por ahora es telefónico, pero esto permitiría otros medios también de para recoger la información, y que va a llevar 5 meses de seguimiento, básicamente, y es un módulo pequeño, acotado, vinculado al mercado laboral, que lleva menos de 10 minutos en promedio hacer este módulo de la encuesta, que es el seguimiento. Digamos, la nueva CH está alineada con las últimas tendencias internacionales y regionales, o sea, es un cambio que aggiorna nuestra encuesta a las últimas recomendaciones internacionales. Como dije al comienzo, a la introducción, tuvimos un apoyo de StatCan. Nuestra encuesta está, sobre todo la parte vinculada al mercado laboral, inspirada en la metodología de la Labor Force Survey de StatCan. Y además, incorpora las últimas recomendaciones de la Conferencia de Estadísticos de la OIT. Y ahí tuvimos, como dije hoy, colaboración de la OIT para mejorar esos módulos e incorporar las últimas recomendaciones. ¿Cuáles eran los objetivos? Lo he ido diciendo. Por una parte, tener estimaciones más confiables del mercado laboral, es decir, con menores márgenes de error. Otro punto muy importante es tener estimaciones del mercado laboral con mayor apertura. Nosotros, a partir del sexto mes de implementación de la encuesta, cuyo primer mes fue el mes de julio, vamos a comenzar a publicar cifras del mercado laboral por departamentos, por grupos de barrios en Montevideo, por niveles educativos, por ascendencia étnico-racial y por rango etario. Esto va a ser un cambio bien importante que va a permitir generar mucha información que seguramente va a ser útil para, entre otras cosas, para la política pública y la política, incluso la política local, digamos, ¿no? Que yo creo que esto es uno de los otros de los debes que tiene Uruguay y en particular el Instituto, que es generar más información con mayor granularidad a nivel geográfico en el país. Lo que le decía hoy, estimaciones más oportunas. La idea es que nos acerquemos a algo así como 15 días luego de cerrado el mes. Ahora estamos a 5 semanas, este mes publicando 5 semanas. Esperamos el mes de septiembre publicarlo a 4 semanas y octubre a unas 3 semanas de cerrado el cierre y ya luego poder alcanzar aproximadamente los 15 días luego de cerrado, de culminado el mes de referencia. Así que eso es importante. Seguiremos brindando todos los indicadores que publica el INE actualmente. Como dije al comienzo, mayor uso de tecnología era uno de los elementos que queríamos introducir. Por ejemplo, hoy los críticos que critican los datos que se toman en campo, digamos, hacen su trabajo asistidos por tecnología. Antes era un trabajo mucho más manual y focalizado en cada cuestionario en forma individual y con poco apoyo de tecnología. Hoy la crítica está muy apoyada sobre tecnología y todos los demás procesos. Y, como dije hoy, tuvimos mejoras de procesos muy importantes, ¿tá? Todo esto hace que, como dije, podemos publicar cifras mucho más oportunas. Bueno, esto ya lo he dicho de alguna forma. Digamos, el problema que teníamos con la encuesta tradicional del Instituto Cross-Section es que era pequeña para brindar estimaciones con niveles de con márgenes de errores pequeños para el mercado laboral de forma mensual. O sea, el tamaño de muestra era pequeño para eso, pero era grande para otras cosas que se publicaban de forma anual, como la pobreza. Entonces, ahí había la posibilidad de utilizar parte de ese trade-off para ganar más, ¿sí? Entonces, esa fue una de las grandes motivaciones que nos llevó a esto. Juan Pablo hablará mucho más en detalle sobre esto, pero para que tengan una idea con respecto a cuánto pensamos que vamos a ganar con este cambio, digamos, el cociente de varianza al pasar a un panel, por pasar a un panel rotativo desde el cross-section que teníamos de forma previa, cuando miramos el cambio en el número de ocupados, pasa a ser un séptimo de la varianza que tenía la encuesta previa. O sea que es una ganancia muy importante. O sea que la varianza es algo así como un 14% de lo que era la varianza de forma previa. En el caso del cambio en el número de ocupados, la varianza se reduce aproximadamente a la mitad. Entonces, estos son cambios realmente muy, muy dramáticos en las cifras para las cifras del mercado laboral. Entonces, bueno, con respecto al cambio en el formulario, se actualiza el cuestionario siguiendo las últimas recomendaciones de la OIT para la medición de estadísticas de mercado laboral. Se trabajó, digamos, esto fue un trabajo de un año y pico, donde trabajamos junto a diversos organismos internacionales, pero también hicimos reuniones con diversos ministerios y organismos públicos de Uruguay, donde intercambiamos, y la academia de hecho también, donde intercambiamos sobre estas mejoras, recogimos comentarios, etcétera. O sea que fue un cambio muy, muy discutido. Y bueno, y digamos, en la parte del módulo de mercado laboral vamos a poder medir otras cosas. Podremos tener nuevos indicadores de, por ejemplo, horas efectivas de trabajo, semanales, volumen de subempleo, la fuerza de trabajo potencial, elementos vinculados al teletrabajo. Todo esto van a ser elementos que vamos a poder publicar y con mucha precisión de forma mensual. Además se agregan preguntas para captar mejor el tema de los contratistas dependientes. Se mejora la medición de la informalidad, que como ustedes saben es un tema muy, muy sensible y que una vez y otra vuelve a la discusión y esto va a permitir tener una mejor medición de este fenómeno. Bueno, la medición de horas efectivas es muy importante, fue muy importante en la pandemia. Hicimos alguna presentación al director del OPP en alguna oportunidad. Era algo que interesaba mucho al Ministerio de Trabajo también, porque digamos la afectación que tuvimos durante la pandemia no fue sobre la cantidad de puestos de trabajo, sino también cayó mucho la cantidad de horas, y eso fue muy heterogéneo por sectores. Ya el SH 2020 nosotros habíamos generado algo de información en este respecto que no se generaba antes, y eso fue muy útil, y seguirá siendo muy útil en el SH 2021. Vamos a poder captar también y caracterizar mejor las modalidades de trabajo remoto. Bueno, y hay otros tipos de dimensiones. También el tema de la búsqueda de trabajo, se agregan otras preguntas. La búsqueda de trabajo en ocupados, se va a poder medir la fuerza de trabajo potencial de forma adecuada. Va a haber una mejor captación de las personas iniciadoras de empleo. En fin, digamos, realmente el módulo de mercado de trabajo va a ser muy potenciado y va a permitir generar mejores estadísticas, más oportunas, y esto con sin que perdamos la posibilidad de usar los otros módulos de la encuesta para los otros usos que tenían de forma habitual. Así que, bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias. Y le doy la palabra entonces a Rafael Díez de Medina, que es el director del Departamento de Estadísticas de la OIT. Gracias, Rafael, por acompañarnos hoy.
Gracias, Diego, por la introducción. Y por, bueno, primero, buenos días a todos en Uruguay, mi querido Uruguay. Y me es muy grato estar hoy con ustedes, aunque sea virtualmente, en una ocasión tan importante como la presentación de la nueva encuesta continua de hogares. Un especial saludo a Isaac y a Diego, y un gusto compartir con ustedes este estrado, aunque sea virtualmente. Me hubiera gustado estar ahí, pero lamentablemente estamos a la distancia. Mis saludos también especiales a todos los colegas y amigos del INE, obviamente, y del Sistema Estadístico Nacional en Uruguay, a quienes siempre obviamente recuerdo con gran cariño y estima. Los logros que hoy muestran son el fruto de mucho trabajo de los colegas que les precedieron, y lo que hoy presentan sentarán los cimientos de los avances que tendrán en el futuro. Déjenme también tener un recuerdo especial con Laura Narvarte, con quien trabajamos mucho durante estos años sobre este tema al principio, y que vimos con mucho pesar perderla tan trágicamente. Pasando un poco a la historia de cooperación y asistencia entre la OIT y el INE Uruguay, obviamente tiene una larga historia y se ha ido afianzando conforme pasan los años. En este último tiempo, y en estos años tan complejos que nos han impuesto la pandemia, hemos continuado trabajando juntos y de forma muy estrecha, como Diego recién lo señaló. De hecho, el COVID-19 impuso una serie de desafíos a todas las oficinas de estadística de la región y del mundo en lo que respecta a sus levantamientos de hogares, y en especial a las encuestas de fuerza de trabajo, que constituyen uno de los intereses centrales, obviamente, de la OIT, pero es de los intereses centrales que tiene un gobierno en su diagnóstico de políticas. Entonces, en verdad, a pesar de pasar un plazo en un plazo tan corto a una modalidad, por ejemplo, telefónica o a través de la red, la gran mayoría de las oficinas se vieron enfrentadas a desafíos en los cuales no había mucha experiencia o ninguna. Sin embargo, toda crisis tiene una oportunidad, y los desafíos fueron muy múltiples, fueron metodológicos, porque el diseño muestral, la calibración, los factores de expansión para corregir sesgos potenciales fueron enormes en términos de desafíos que podíamos encontrar. Fueron logísticos, ustedes ya lo saben bien, muy bien, el tema de cómo pasarse a teléfono implica tener una infraestructura, haber tenido también cierta capacitación, también qué pasa con las encuestas híbridas, etcétera. Conceptuales ni que hablar, para explicar los efectos de la pandemia siendo consistentes con las recomendaciones de la OIT, por ejemplo, de la Conferencia de Estadísticos de Trabajo, que, by the way, no es de la OIT, sino que formó parte aún en la definición de estos estándares nuevos, y fueron aceptados en el año 2013 y en el 2018 últimamente. El INE de Uruguay también transitó por una dura experiencia y tuvimos la suerte de estar presentes trabajando con ustedes para apoyar en ese desafío que no fue menor, fue bastante grande. Simultáneamente, la misma pandemia hizo que los países en general no tenían completamente implementadas las últimas recomendaciones de la 19ª y de la 20ª Conferencia Internacional de Estadística del Trabajo. Entonces, los países se dieron cuenta que había ventajas en implementarla. Había indicadores que fueron previstos en el 2013, que en este momento de pandemia fueron especialmente importantes tenerlo, y cuando, por ejemplo, en muchos países, no es el caso de Uruguay, pero en muchos países la propia tasa de desempleo no fue posible calcularlo. Entonces, obviamente los indicadores más importantes necesitaban hacer uso de esos estándares que se habían definido en el 2013 y después en el 2018. Uruguay es un ejemplo claro de esto. El cambio metodológico que se está viendo en esta encuesta de hogares que nos está presentando Diego y que nos va a presentar Juan Pablo muy, muy pronto, es claro y es notorio que se han reducido la brecha que había entre dichas recomendaciones y lo que estaba implementado. De esa forma, hoy, por ejemplo, están completamente alineados con lo respecto al tratamiento de los ocupados ausentes, tienen una clara delimitación entre el trabajo en la ocupación y el trabajo de producción para el autoconsumo, que es otra de las grandes hitos, yo diría, de la 19ª. Se puede identificar la fuerza de trabajo potencial, que no es menor, fue definido en el 2013 por la OIT y muy pocos países la están calculando, particularmente países en desarrollo, países desarrollados ya lo estaban calculando previamente, entre muchos otros aspectos. O sea, en esta nueva encuesta de hogares también se introducen preguntas que, conforme a la resolución, por ejemplo, 1 de la conferencia, de la 20ª conferencia de Internacional de Estadísticos de Trabajo, les permite avanzar, por ejemplo, en la identificación de una nueva categoría de la situación de la ocupación establecida en el nuevo clasificador de estatus del empleo, que es los contratistas dependientes. Es una cosa muy importante para políticas y ahora va a ser visible a las estadísticas en el futuro. Yo creo que eso es un gran hito también para Uruguay y no muchos países lo están mostrando. También se incluyó un nuevo módulo, o se va a incluir, ya se está incluyendo un módulo para la medición de trabajo remoto, como lo dijo Diego en el último slide. Eso no es menor, el trabajo a domicilio y el teletrabajo, conforme a las orientaciones que entregó la OIT durante el año 2020 como consecuencia de esta pandemia, es claro que el INE ha sido un verdadero pionero en la región. Y eso realmente nos tiene que dar mucho orgullo, porque es un tema que el mundo entero está tratando de definir estándares, y Uruguay hoy es hasta referente de algunos países de la propia región, que hay cierta cooperación sur-sur, y muchos de los países de la región están esperando ver un poco cuál es el comportamiento y cuál es el resultado del uso de este módulo en Uruguay. En estos pasos nosotros estamos honrados de estar con ustedes y acompañarlos como OIT. Obviamente a mí me afecta en lo personal, porque obviamente yo vengo de ahí, pero indirectamente es también un honor, porque realmente contentos de poder apoyarlos en este, coordinando reuniones de intercambio de experiencias, tratando de que lo coordinamos con Rolando también estrechamente en las conferencias de estadísticos de Américas, y también llevando la experiencia en la región. o respondiendo simplemente dudas puntuales que pudieran tener. Ustedes saben que para nosotros es muy gratificante poder ver hoy los resultados de trabajo que tan arduamente han llevado a cabo en el INE en un periodo tan difícil. Quisiera felicitarlos a todos, al INE, a través de Diego, un director dinámico y de excelencia que hoy conduce ese INE tan querido, y a todo el personal que ha trabajado para que hoy esto sea una realidad. Desde el encuestador, el supervisor, el crítico, el procesador, el analista, pasando por el muestrista y la planificación y dirección de la querida encuesta de hogares. Muchas gracias y espero muchos éxitos en el futuro.
Muchas gracias. Gracias, Rafael.
Escuchamos a continuación al director de la División de Estadísticas de CEPAL, Rolando Ocampo.
Hola, muy buenos días a todos. Buenas tardes, Rafael, por allá en Ginebra. Muy buenos días, Diego, Isaac, y a todo el equipo del INE de Uruguay por esta presentación y esta innovación en la actualización de la encuesta que nos están presentando. Yo quisiera referirme inicialmente a dar unas palabras en términos de las actividades que nosotros estamos haciendo. Y como ustedes saben, una parte importante de las actividades de la División de Estadísticas de CEPAL consiste en brindar asistencia técnica a las oficinas nacionales de estadística de la región en la modernización de sus instrumentos estadísticos. En particular, la división tiene una larga tradición en el apoyo del desarrollo de encuestas de hogares en la región. Por otra parte, la división es una activa usuaria de las encuestas de hogares, ya saben, como ustedes saben, ya que nos toca administrar el banco de datos de encuestas de hogares, que es el repositorio cepalino de las encuestas utilizadas en la región, básicamente en Latinoamérica, para la medición de los ingresos y las condiciones de vida con las que efectuamos no solamente medidas de pobreza y desigualdad a nivel regional, sino que también sirven como un instrumento esencial para diversas publicaciones de la CEPAL, para alimentar indicadores del CEPALESTAT, que por cierto, colegas del INE de Uruguay recibirán la invitación, y Rafael recibirán la invitación para el lanzamiento de nuestro nuevo CEPALESTAT, una actualización de la plataforma que ya incluye un geoportal en donde podemos hacer la vinculación de toda la información estadística que producimos, que se produce en la región, visualizada en un mapa de la región. También tenemos procesos innovadores que hemos iniciado en este proceso para dar mediciones desagregadas como el muestreo de áreas pequeñas y las estimaciones en áreas pequeñas. Esta experiencia con las encuestas de hogares en la región nos ha permitido constatar que aun cuando casi todos los países de la región cuentan con programas regulares de encuestas de hogares, existen diversos desafíos por abordar. Ya nos ha platicado Diego cuáles han sido los desafíos que tuvieron que afrontar a partir del 2019 para hacer este cambio y este modelo, esta introducción de paneles en esta encuesta. Pero en particular, uno de los desafíos en los que nosotros hemos estado trabajando recientemente son, el primero, la falta de criterios claros de calidad para evaluar si las estadísticas producidas por una encuesta son suficientemente confiables o no para ser publicadas. Hablaba Diego de los términos de error y cómo se reducen a partir del panel para poder hacer estimaciones mensuales las varianzas de los indicadores, ¿no? El año pasado, nosotros aquí en CEPAL publicamos un documento con recomendaciones específicas a este respecto y ya algunas oficinas estadísticas de la región ya lo están aplicando. También el uso de diseños muestrales que no son eficientes para los objetivos de la investigación o que desaprovechan la información que se desprende del uso de los paneles rotativos. Por ello, también estamos apoyando el diseño y la implementación de encuestas con componentes longitudinales, es decir, con paneles rotativos, junto con el análisis de los flujos brutos para indicadores del mercado de trabajo y de pobreza. aquí la adopción de las nuevas recomendaciones de las asambleas de la OIT son muy importantes, pero también cómo apoyar a los países y que estamos haciéndolo con nuestro asesor regional y desde la Unidad de Estadísticas Sociales, toda la implementación y la mejora del levantamiento de las encuestas en este proceso. Otro de los elementos que tenemos es la incorporación de información auxiliar a los estimadores y su uso apropiado para medir la medición del error de muestreo a través de la mejora continua de los sistemas de calibración, tanto en el análisis de encuestas transversales como longitudinales. Todas estas resultantes de la combinación, cuando hacemos los cambios en los paneles rotativos, el proceso que se está comentando de hacer la rotación de paneles de 2,000 cada mes y a partir del sexto mes ya tener muestras de 10,000 casos. La ausencia, otro de los elementos es la ausencia de información en las bases de datos a los usuarios sobre el diseño muestral de la encuesta que permite un adecuado cálculo de los errores de muestreo y la determinación de la confiabilidad de los datos. Por ello también hemos facilitado el diálogo regional en torno al uso de pesos replicados y otras técnicas que permitan poner a disposición la información requerida respetando los límites de la confidencialidad estadística. Como bien lo comentó Rafael, la pandemia del COVID-19 implicó restricciones importantes al levantamiento de encuestas en la región. Las limitaciones a la libre circulación impidieron la aplicación presencial de las encuestas de hogares y llevaron a continuar su realización por la vía telefónica, haciendo los ajustes en este proceso. Este cambio de modalidad de recolección de datos de un levantamiento presencial a uno telefónico que fue necesario y obligatorio para dar continuidad a la producción de estadísticas sobre empleo y de los ingresos, implicó nuevos desafíos para las oficinas nacionales de estadística. En este ámbito, durante el 2020, la División de Estadísticas, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, con Rafael y con Marcela, estuvimos trabajando en diferentes seminarios y webinarios para poder apoyar a los países en cómo adoptar este proceso. Y también presentamos 3 documentos con recomendaciones específicas que acompañaron de cerca a los países en la identificación y análisis de los posibles sesgos en el levantamiento presencial y telefónico, así como la adopción de medidas para su corrección. Sabemos que las encuestas telefónicas no son lo mismo que las encuestas en hogares ni las encuestas presenciales, pero para la toma de decisiones de los países era necesario vincar e implementar medidas urgentes para poder tener algún sentido de medida de cómo estaba afectando la pandemia al empleo y todas estas actividades. Pero también la pandemia nos mostró algo que no era tan evidente hasta ese momento y que era posible implementar innovaciones importantes de manera rápida y creativa, aun cuando 2 años atrás no las hubiéramos imaginado. Una de las preguntas recurrentes que nos hemos hecho es si este tipo de innovaciones es algo que llegó para quedarse o algo que no vale la pena continuar. Una vez pasada la situación de emergencia, desde la CEPAL hemos recomendado no descontinuar el uso de la modalidad telefónica y evaluar la adopción de un esquema de recolección mixto combinando la modalidad presencial y la telefónica, ya que puede ser una práctica útil para conducir de manera más eficiente los levantamientos estadísticos. Y ahora en la presentación que nos hace Diego y que veremos mucho más adelante con mucho más detalle, con temas más a profundidad en análisis estadístico, pues estamos viendo que efectivamente se están tomando ese tipo de acciones en nuestra región. Y aplaudimos lo que está haciendo ahora el INE. Con este panel rotativo, con 2,000 encuestas mensuales y con seguimiento telefónico durante los siguientes 5 meses. Y con estos antecedentes y los comentarios que han estado haciendo Diego y que hizo Rafael en la parte técnica, por supuesto muy importante los de Isaac, Con estos antecedentes me complace mucho y nos complace desde la División de Estadísticas a todo el equipo de la División de Estadística que el INE, lo que el INE de Uruguay está presentando en estas, con estas innovaciones a la encuesta continua de hogares. Por lo que veremos en las próximas presentaciones, los cambios que están introduciendo sin duda representan una mejora en la información provista por la encuesta y nos alegra constatar que van en la misma línea de lo que desde la CEPAL estamos recomendando a los países de la región. Compartimos de verdad plenamente el objetivo de buscar formas de mejora en las encuestas de hogares para que sean instrumentos útiles para conocer la realidad y sirvan de insumo para la toma de decisiones efectiva y, como lo dice nuestro secretario general, para no dejar a nadie atrás y menos a los más vulnerables. Yo regreso el micrófono, no sin antes felicitar a todo el INE de Uruguay y al Uruguay en su conjunto, y por supuesto a Rafael como uruguayo, este lanzamiento y por estos trabajos que ahora se están presentando y que los esperamos con mucho ánimo y con mucho gusto. Muchas gracias por su atención y regreso el micrófono.
Muchas gracias, Rolando, Rafael. Muchas gracias al director de la OPP que nos acompañó en esta mesa. Ahora, en unos pocos minutos, damos lugar a una mesa de discusión más en profundidad de los detalles de la CH. La presentación va a estar a cargo del director de la División Normalización, Investigación y Proyectos del INE, Juan Pablo Ferreira. Tenemos al director del Instituto de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas, un amigo, Carlos Bianchi, que va a estar comentando también, a David Gleiserman, un hombre de la casa, pero además en su rol de consultor OIT, que también va a hacer algunos comentarios, y la tenemos a Fedora Carvajal, de CIMBE y de UDELAR, que también es una usuaria de estas estadísticas y que va a estar también aportando comentarios desde la academia, digamos, sobre estos cambios. Así que hacemos un pequeño corte, cambiamos de mesa y continuamos. Muchas gracias.